Protagonista de las noticias de estos días, Daniel Mejía, que es el secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá. Varias noticias que han impactado a los bogotanos en las últimas semanas. El caso de una mujer embarazada que fue atracada, le robaron su vehículo dentro del parqueadero del edificio. El caso de un joven asesinado por cuenta de robarle una bicicleta. El caso del que estábamos hablando, del escolta también. El escolta que reacciona ante un atraco, termina matando al atracador o a la persona señalada de haber sido un atracador, y ahora está enfrentando la posibilidad de tener cargos por homicidio culposo. Pero a esto se suma una gran sensación de inseguridad en la ciudad. Los taxistas se quejan también porque dicen que son varios los taxistas asesinados en lo que va corrido del año. Secretario Daniel Mejía, muy buenos días, bienvenido a RCN.
Yolanda, buenos días.
¿Ha aumentado la inseguridad en Bogotá o ha aumentado la percepción de inseguridad?
A ver, Yolanda, primero que todo, hemos tenido una ola real de atracos, unos atracos que han circulado en redes sociales a partir de videos que se difunden, muchos de ellos en el norte de Bogotá, pero también en otras zonas. Acá se han tomado una serie de disposiciones, de medidas, de refuerzo de varias zonas de la ciudad, con mayor pie de fuerza, con mayor personal de inteligencia, y ya se empezaron a ver los resultados de las capturas. El menor de edad que asesinó a un joven por robarle su bicicleta fue capturado, contrario a lo que quieren decir muchas personas. Ese menor de edad ya fue capturado, tiene antecedentes por hurto agravado y fue puesto a instancias de un juez que hace parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Lo mismo ocurrió con los asaltantes que hirieron de gravedad a una mujer en un bar en el norte de Bogotá, con los atracadores de este restaurante también que pasó hace poco, y esperemos también las decisiones judiciales respecto a estos casos. Será un juez el que determine qué pasa con estas personas y estas bandas capturadas que vienen afectando la seguridad ciudadana.
Dice usted, secretario, que hay una ola real de atracos que ya se está enfrentando. ¿Esa ola real de atracos está impactando toda la ciudad o hay unas zonas, particularmente unas localidades, más afectadas que otras? Y si hay un tipo de delito, si es definitivamente el atraco, no sé si es el atraco a mano armada o qué tipo de atraco, el que más se está sintiendo en este momento.
Le comienzo por esa segunda parte de la pregunta. ¿Es ese delito el que más se está sintiendo? En otros delitos, yo creo que hay que decirlo y poner las cosas también en perspectiva. Por ejemplo, los homicidios el año pasado cayeron 12%. Bogotá fue, de las ciudades grandes del país, fue la que más redujo el número de homicidios, aportó, teniendo el 15% de la población, aportó cerca del 43% de la reducción total de homicidios en el país. Tuvimos una reducción en el hurto a vehículos, en el hurto a motocicletas, en las riñas, pero tenemos una ola de atracos en las últimas semanas que estamos enfrentando, tomando las medidas que corresponden para hacerle frente, capturar a los delincuentes y a tomar también medidas preventivas para que esto no pase.
Secretario, en el caso concreto de la mujer embarazada a la que le dispararon por robarle su carro, primero la policía capturó muy rápidamente al señor que manejaba el carro que ellos habían robado antes, que trabajaba como taxista de día y hacía vueltas en la noche, el segundo que lo captura en Manizales, pero el tercero al que capturan, que es el que dispara, según entiendo, tiene una particularidad en la historia, y es que a ese señor, a ese tercero, lo entrega la mamá. ¿Eso es preciso, secretario?
Mire, esta persona, este tercer delincuente, que fue la persona que le disparó a esta mujer embarazada de 31 años, se entregó bajo la presión de las autoridades, de la Policía Metropolitana de Bogotá, que en la localidad San Cristóbal tenía completamente rodeado a este delincuente. Estábamos simplemente esperando la orden de allanamiento de un juez para poder ingresar al inmueble por él. Había toda la información y bajo esa presión terminó entregándose. La versión que tenemos es que la mamá, al darse cuenta, ese día salió la noticia de que esta mujer de 31 años podía quedar con una lesión de por vida, decidió entregarlo a las autoridades. Acá está bien que las familias y los amigos de personas que han cometido estos delitos no toleren eso y que estas personas sean también entregadas y la información de dónde están sea entregada, porque están causándole una afectación muy grave a la seguridad de Bogotá.
Doctor Daniel Mejía, la gente está aterrada por lo que está ocurriendo en Bogotá y usted reconoce que hay unos hechos reales, que hay una ola de atracos en la capital colombiana. Cuando ustedes se sientan a analizar esa situación, ¿a qué atribuyen esa ola de inseguridad en la ciudad? ¿Qué factores pueden estar influyendo Algunos mencionan que se podrían estar presentando casos de algunos venezolanos que llegaron a delinquir a Bogotá. Otros dicen que desmovilizados. Usted sabe que toda suerte de versiones se escuchan en estos casos, pero ustedes realmente, ¿qué están viendo en este diagnóstico?
Mire, esta es una ola de asaltos, de atracos a mano armada que ha venido ocurriendo en las últimas semanas en Bogotá, en donde de nuevo se difunden unos videos, son atracos impactantes, y ya vimos los primeros resultados de capturar a algunos de estos delincuentes que por ejemplo cometieron el atraco en un restaurante en el norte de Bogotá. Estas personas habían cometido muchos atracos en algunas zonas del norte de Bogotá, con a mano armada, intimidando a las personas en el atraco a este restaurante en el norte de Bogotá. A un joven le pusieron un revólver en el abdomen para despojarlo de su reloj. Entonces esperamos también, aprovecho para decir, que esperamos que la decisión que se tome con respecto a estas personas, cuando sean presentadas ante un juez de control de garantías, sean consecuentes con la amenaza que causaron y los daños que han causado en Bogotá. Aquí no se puede hablar de una explicación unidimensional. Mucha gente quiere promover la idea de que solo son venezolanos que están atracando o solo son desmovilizados de las FARC. Aquí hay muchas, muchas cosas que están pasando, todas tienen algo de cierto, pero tampoco podemos caer en la estigmatización de una población de personas del vecino país que vienen a Colombia, muchos, la gran mayoría, a buscar opciones legítimas de empleo, escapando de esa situación crítica que vive Venezuela. Y acá lo hemos dicho de manera clara, sea inglés, noruego, venezolano, cubano, de cualquier parte del mundo, o colombiano, una persona que comete un delito debe responder ante la justicia. Y estamos tomando las medidas, tenemos, como lo hemos dicho, un déficit muy grande de pie de fuerza que nos impide a veces responder a las necesidades que plantea la ciudadanía de seguridad, pero con el pie de fuerza que tiene la metropolitana hemos demostrado que podemos salir de algunas crisis. Recuerden que el año pasado, en esta misma época del año, se presentó una ola de atracos en el SITP, en el Sistema Integrado de Transporte Público, se capturaron a los delincuentes, se hicieron labores de prevención, planes de requisas y verificaciones, y logramos sortear esto. Aquí también hay que hacer un llamado a la ciudadanía que se están tomando las medidas del caso, y esperamos que esto se frene pronto y podamos volver a la normalidad.
Doctor Mejía, ¿cuántos policías hay en Bogotá y cuántos debería haber?
Mire, Bogotá tiene en este momento cerca de 19.000 policías, para una población de 8 millones de habitantes, o un poco más de 8 millones de habitantes, que da una tasa de 234 policías por cada 100.000 habitantes. El promedio nacional está en 354. Para llegar al promedio nacional, no al nivel de las metropolitanas que tienen más policías por 100.000 habitantes, Bogotá necesita cerca de 9.000 policías, es decir, casi que aumentar en un 50% el pie de fuerza que tiene. Y eso, les repito, no es para llegar a los niveles de Bucaramanga, Pasto o Tunja, que tienen cerca de 680 policías por cada 100.000 habitantes. Entonces, acá también necesitamos una decisión estructural. El general Nieto, director de la policía, permanentemente nos apoya con refuerzos de la dirección general, con refuerzos de las escuelas de policía para cubrir eventos como partidos de fútbol, conciertos, etcétera. Pero también necesitamos darle a la ciudadanía una solución estructural al déficit de pie de fuerza. Muchos cuadrantes a veces no están completos para salir a cumplir los turnos de vigilancia. Necesitamos aún más policías de inteligencia e investigación criminal. Pero debo reconocer que la Policía Metropolitana ha demostrado que puede hacerle frente a esta ola de inseguridad. Nosotros desde la Administración Distrital triplicamos el presupuesto de seguridad para apoyarlos con más tecnologías, mejor parque automotor para que puedan responder de manera más eficiente. Estamos renovando los CAIs y los CAIs móviles, pero definitivamente el pie de fuerza de Bogotá necesita una decisión estructural que aumente el número de policías en por lo menos 9.000 hombres.
¿Esa decisión estructural se está tomando, secretario? Es decir, ¿ya se está discutiendo? ¿Es posible que la tengamos en cuestión de meses o se demora?
No, yo creo que no es una decisión que se esté tomando en este momento, es una decisión que requiere una voluntad de recursos. Esto cuesta unos recursos grandes, pero es una decisión que no le corresponde a la Administración Distrital. La contratación de policías y el pago de sus salarios no le corresponde a las administraciones municipales, o a la administración, en este caso Bogotá, la administración distrital, eso es del gobierno nacional. Es un tema que ya varios candidatos han planteado y han puesto sobre la mesa de tomar esa decisión estructural, y esperamos que pronto haya una decisión por parte de este gobierno, el que llegue en agosto, de comprometer los recursos para aumentar el pie de fuerza de manera drástica de Bogotá.
Señor secretario, no sé si usted tiene conocimiento de una serie de audios que están circulando desde anoche, tanto en las redes sociales como también incluso vía WhatsApp, de conductores de Uber, bastante agresivos y temerarios, además es lo que uno observa, y contra taxistas. Supuestamente se están poniendo puntos de encuentro en la 80 y en el sector de la 85, que para agredirse hoy día sin carro, porque los unos y los otros no se han puesto de acuerdo. No sé si usted tiene conocimiento de esta delicada situación.
Tenemos conocimiento, y el personal de la seccional de inteligencia está evaluando estos audios. Acá hacemos un llamado tanto al gremio de taxistas como a los conductores de Uber, de que la justicia por mano propia es el peor camino que pueden tomar. Acá hay una institucionalidad, hay una regulación, y en ningún momento las vías de hecho pueden ser utilizadas. Ya han sido capturadas personas tanto de un lado como del otro que vienen promoviendo estas agresiones o estos encuentros para agredirse y tomar justicia por mano propia. Esa es la peor de las medidas. Acá tiene que haber respeto por los otros ciudadanos, independiente de a qué se dediquen, y tiene que solucionarse las cosas por las vías legales. No puede ser por mano propia.
A propósito de la justicia por mano propia, doctor Mejía, en estas últimas horas ha trascendido una información que da para muchos debates, y tiene que ver con un caso que seguramente usted conoce bien, el escolta que, defendiendo a una mujer a la que iban a atracar en la 106 con autopista, pues mata a uno de los asaltantes, a uno de los ladrones. La fiscalía ya ha dicho que lo van a imputar bajo el delito de homicidio culposo. ¿Cuál es su opinión sobre este caso en particular y sobre esto que ha ocurrido allí?
Preocupa el tema porque esta fue una persona que, defendiendo a una mujer que estaba siendo atracada y que estaba siendo amenazada con armas blancas, una escolta formal que hace parte del esquema de seguridad de una persona que se movilizaba por Bogotá y que hace parte de la Unidad Nacional de Protección, trató de proteger a esta mujer, y en ese intercambio resultó muerto uno de los asaltantes de esta mujer. Esperemos a ver cuál es la decisión que va a tomar la justicia con respecto a esta persona, porque definitivamente era una persona que estaba tomando una medida de protección contra una mujer que estaba siendo atacada por unos delincuentes, y no tenemos que esperar, como le pasó a la señora del barrio Rosales, a que una persona sea herida para tomar decisiones. Es decir, aquí los delincuentes tienen que pagar penas efectivas, y esto es lo que lleva a la situación. La gente está desesperada de que los delincuentes que están atracando, vulnerando la seguridad, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, pues no les estamos dando un tratamiento, definitivamente no les estamos dando un tratamiento penal que sea consecuente con el daño que están causándole a la seguridad ciudadana y la zozobra y el miedo que están generando.
Lo veo inclinado, secretario Daniel Mejía, a ser partidario de que no le imputen cargos a la escolta, en la medida en que salió en defensa de una persona.
Esta es una decisión que toma el sistema judicial, que no tiene nada que ver con el distrito. Esta es una persona que tomó una medida,
claro, le estábamos
para
pidiendo
proteger
era
la vida de otra persona.
Su opinión está, simplemente está. Porque la opinión de los ciudadanos está dividida. Unos ciudadanos están diciendo, hubo un homicidio y se tiene que responder por el homicidio. Y hay otros que dicen, el señor actuó, lo que usted nos está diciendo, en defensa de una persona. ¿Con qué, si condenan a este señor, lo meten a la cárcel, muchos se preguntan, ¿con qué gana alguien va a ayudar a otra persona que está siendo atracada si al final termina en la cárcel? Ese es el debate, que no es un debate menor, secretario, porque usted también estaba planteando minutos antes, la gente no se puede tomar la justicia por su propia mano, que es muy complicado también.
Esta persona estaba actuando en defensa de una ciudadana que estaba siendo, cuya vida estaba siendo vulnerada. Esto no se puede ver, Yolanda. Aquí el punto que quiero hacer, y es general y no respecto solo a este caso, es que estos atracos que están ocurriendo a mano armada, y lo demostró el caso de la señora embarazada de Rosales, o lo mostró el caso del menor de edad que fue asesinado por el hurto de su bicicleta, no tenemos que dejar de verlos como simplemente un hurto simple o un delito menor. Muchas personas que están siendo atracadas están siendo heridas o asesinadas en esos atracos. Y acá tenemos que darle un tratamiento penal a los delitos a mano armada, mucho más duro y menos laxo y garantista, porque están siendo asesinadas personas y están siendo heridas personas en intentos de atraco. Es decir, si seguimos viendo a los atracadores que con arma blanca o con arma de fuego intimidan a los ciudadanos de Bogotá como un delito menor, esta es la situación que estamos afrontando. Acá tenemos que tomar una decisión como sociedad. Si una persona que atraca a mano armada vulnera la vida de una persona, ¿tenemos que esperar a que la hiera o la mate para tomar unas decisiones drásticas con respecto a estas personas? Entonces no nos preguntemos por qué está creciendo el hurto a personas y por qué está creciendo la sensación de inseguridad si vemos esto como un delito menor que no, y a estas personas como personas que no generan un peligro para la sociedad.
Secretario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes muchas gracias, a ustedes.
El secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, él dice varias cosas. Por una parte, porque muchos discuten, ¿es percepción realmente o es que aumentó la inseguridad? Dice, sí, hay una ola de atracos que está afectando a la ciudad y sí, ya se está actuando. Ha hablado de los casos puntuales que han impactado a la ciudadanía, como el caso del joven al que lo mataron por robarle la bicicleta, ya está capturado el agresor. En el caso de la mujer embarazada, también capturados varios de los agresores. Y plantea este debate, ¿no? En el sentido de sí, en el caso de la escolta, pero él dice en términos generales, pues la ciudadanía puede reaccionar en términos de defenderse o defender a un tercero. Es un asunto delicadísimo, yo insisto allí, delicadísimo, es legal, porque la persona evidentemente puede enfrentar cargos por homicidio.
Claro. Ahora uno se pregunta, ¿esos escoltas tienen unos protocolos? Y estoy hablando un poco como pensando en películas, que siempre tienen que hacer un alto, decir, identificarse, y si la persona no responde, digamos, a esas órdenes, tiene la autoridad, digamos, está autorizado a disparar, a matar o simplemente, digamos, a inmovilizar a la persona, digamos. Pregunto, ¿hay protocolos? ¿Se siguieron? Y si los hay, ¿se siguieron? Porque también, si la persona en defensa de otra, pues mata, como este es el caso, a otra persona, la pregunta es, ¿qué van a hacer los otros escoltas con respecto a las personas que defienden o a las que pasan por los lados y se ven amenazadas?
Vamos a volver sobre este debate con apoyo, por supuesto, de expertos en derecho y demás. Pues un asunto de derecho, porque al final la persona va a tener que enfrentar posiblemente cargos o posiblemente no. Y dicen que hay argumentos legales para cualquiera de las dos condiciones. Ya volveremos sobre el tema 651.